me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Contrapunto, este programa de literatura que llega a ustedes los días jueves a través de la señal virtual de Flaxo Radio, la radio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En esta ocasión, jueves 8 de julio del año 2021, queremos darle la bienvenida a Luis Miguel Aucatoma Salazar, quien nos acompaña en esta tarde. Vamos a conversar sobre una obra literaria bastante interesante que tiene un montón de fanáticos alrededor del mundo, se puede decir. Así es que estamos muy contentos de darle la bienvenida a Miguel en esta tarde. Miguel, bienvenido a Contrapunto.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Gracias por el espacio, gracias por esta oportunidad y poder comentar esta interesante obra.
Muchísimas gracias, igual, Miguel, por la generosidad que has tenido con nosotros al aceptar esta invitación. Y bueno, pues queremos contarles que Miguel es ingeniero en redes, consultor técnico en ciberseguridad, profesor a tiempo parcial del Instituto Tecnológico y pues es aficionado a la lectura, a la literatura y a la historia, como todos nosotros y todos ustedes también oyentes de Contrapunto. Miguel también ha realizado algunos intentos, ensayos de escritura en forma de cuentos, de fanzine, de artículos y poesía. En ambientes de carreras técnicas, nos comenta, rompiendo un poco la rigurosidad de los métodos de estos entornos. Me llama un poquito la atención esta parte, quisiera empezar por ahí esta entrevista, y antes de adentrarnos en el asunto de la novela o de la obra Las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda. Y quería preguntarte un poquito, ¿cómo nace tu inquietud por la literatura? Entiendo que vienes de un ámbito de carreras técnicas, ¿no? Y muchas veces no suelen relacionarse estos dos aspectos de la vida, ¿no?
Sí, de hecho sucede eso. Bueno, ya desde la universidad tenía estas inquietudes y había algunos compañeros que compartían también esa necesidad de buscar un poco más allá, ¿no? Y bueno, ya como menciono, la rigurosidad del espacio hace que sea difícil contrastar esos ámbitos, pero siempre están las amistades de por medio y que te cuentan algo más y uno se queda con esa curiosidad. Fue así como he llegado a diferentes situaciones de lectura que han enriquecido mucho y un poco yendo más allá, incluso en la otra parte, en la parte técnica ya un poco con el trato ya más especializado, sí es necesario empezar una conversación desde otra perspectiva y da mucho para hablar la parte literaria. Entonces me gusta desde ese lugar.
Oh, qué chévere, qué interesante. Y bueno, ¿y cuándo te vinculas tú a...? Porque, digamos, la relación que nace con respecto a esta obra de Las enseñanzas de Don Juan es porque en el Club de Lectura del Fondo de Cultura Económica pues, leímos esta obra de Las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Así es que yo quería preguntarte un poquito acerca de tu nexo, tu vinculación con el Club de Lectura, cuándo te vinculas y sobre todo por qué es esta necesidad de estar en un club de lectura.
Sí, mira, yo le comentaba justamente a la persona que dirige esto, que lo hace magníficamente, que es Iván Rodrigo, que había esta necesidad latente en mí porque normalmente siempre he explorado la parte de los libros, ya cuando dejé de tener esta búsqueda con algunos amigos y todo, más bien solitaria. Entonces, empezar a buscar títulos era una parte en la que lo hacía de manera individual, digamos. Pero faltaba un poco esa riqueza del comentario, esa riqueza de añadirle el otro lado y no quedarse solamente con la visión particular. Entonces nace esa necesidad de ahí y ventajosamente por estos medios digitales aparecen estas situaciones de comunicados, de que únete a estas lecturas, y sucede que a partir de eso, también como un poco por curiosidad y todo, me uno, porque justamente yo ya había tenido experiencia con algunos libros y todo, como menciono, de manera individual y apartado de un comentario general, y tenía una lectura que es la de El corazón de las tinieblas, recuerdo, si no estoy mal. Entonces, observé la publicidad en alguna red social, en algún publicado por ahí. Entonces dije, ¿qué tal si participo? Porque tenía justamente, me había hecho de una edición que me llamó mucho la atención por el aniversario de este libro y todo lo demás. Entonces, quise comentarlo porque tenía algún contexto atrás de eso y quise compartirlo también ahí. Y me resultó una experiencia bastante enriquecedora. A partir de eso he tratado de ser como frecuente en estos encuentros y he sacado bastante alrededor de eso. Y justamente a partir de eso nace esta situación de comentar, porque vuelvo y menciono, quien está a cargo del club es bastante accesible a nuevas ideas, a que también participemos todos y hagamos, pongamos diferentes versiones. Y por eso llegué a este libro, que es Las enseñanzas de Don Juan, ya en otras sesiones más avanzadas, ¿no? A partir de ese encuentro con Conrad en su momento, se fueron dando otras lecturas, también fui participando y bueno, se dio esa chance de que pude colaborar y ser quien lleve este comentario en tres sesiones que los analizamos de este libro.
No, mira, y justo ayer estuve viendo en revista Rocinante que le dedicaron un artículo a Conrad y justo saqué el libro para ponerlo en una de mis próximas lecturas. Espero leerlo pronto, no conozco la novela que mencionas. Y bueno, sobre el club de lectura, pues realmente es una ventaja poder comentar los libros, ¿no? E intercambiar criterios, opiniones, puntos de vista. Y con grandes amigos y sobre todo dirigidos por Iván Rodrigo, ¿no? Un profesional de la literatura, a quien mandamos cordiales saludos. Iván ha estado acá también en Contrapunto, lo hemos entrevistado, esperamos tenerlo pronto también con motivo de su más reciente libro que acaba de publicar. Y bueno, ¿no? Como tú nos has comentado, en efecto, tú dirigiste en total tres sesiones en el club de lectura para hablar de esta novela de Carlos Castaneda. Bueno, no sé si llamarla novela, bueno, ya iremos por ahí. Antes de eso, antes de llamarlo novela, yo quisiera preguntarte, Miguel, ¿cómo eligieron leer las enseñanzas de Don Juan? ¿Lo pusieron a votación o alguien se aventó a leer este libro o tú ya
Sí,
lo
pues
conocías?
no lo conocía como tal y bueno, a partir de esa experiencia se amplió una sesión adicional, incluso llegando a topar Burroughs, por ejemplo, William Burroughs, y fue bastante interesante, te comento ahí, pero yendo a la parte de cómo se eligió este texto, pues inicialmente siempre se nos plantea alguna situación de lo que estamos charlando, pero también que tengamos alguna iniciativa. Y digamos, surgió esta parte por iniciativa, entonces se nos planteó y dijo, ¿por qué no se da una vuelta por la librería? Ven algunos títulos y luego con ese caminar y con esa experiencia regresamos acá y comentamos alguno. Y bueno, hablé con él y le dije, mira, yo me fui allá al fondo, encontré algunos textos que me parecían, los puse a consideración y dije, hubo alguno que me llamó mucho la atención y en particular me llamó la atención porque, bueno, no tenía el contexto de Castaneda inicialmente, pero me llamó y yo los hojeo y voy haciendo una lectura muy rápida del momento que estoy ahí entre los libros. Y encontré el prólogo de Octavio Paz con el que empieza este libro y me llamó sobremanera la atención. Entonces me quedé unos buenos minutos explorándolo y dije, bueno, este tiene un potencial acá. Hagamos esa lectura porque después, y ya yendo a más conexiones, como digo, que tiene este libro, por eso es que a partir de la situación en la que se expuso en esas sesiones que te comento, también hicimos una conexión con Burroughs. Que también tiene ese contexto dentro del universo de alucinógeno y toda esa situación que está, o de lo que va también el libro. Y la sesión se amplió a otras más para analizar también aquel libro. Entonces, bastante enriquecedor y fue así como llegué a este punto.
Y justamente ya vamos a ir sobre las conexiones, porque creo que es uno de los aspectos más importantes que se pueden hablar de la figura de Carlos Castaneda, ¿no? Pues bien, vamos a plantear un poquito más y ahora sí el tema en concreto. Tenemos una obra literaria, Las enseñanzas de Don Juan, publicada por la Universidad de Los Ángeles, por el autor Carlos Castaneda. Me parece que, si no estoy mal, es en el 65 cuando se publica la primera versión en inglés. Y bueno,
68,
o
68 realmente.
68, ¿no? Y justo en pleno auge de la psicodelia también ahí en California, ¿no? Bueno, entonces, para empezar planteando la pregunta, ¿qué es Las enseñanzas de Don Juan? ¿Es una novela? ¿Es un tratado? ¿Es un trabajo de campo etnográfico? ¿Cómo definirías tú o cuáles dirías que son los elementos de Las enseñanzas de Don Juan?
Yo lo encuentro, sí, como una novela, toda, pero tiene esas dos partes muy bien definidas. La primera parte sí es bastante novelada, yo lo veo así, como menciono, no había tenido una conexión previa a esta. Y la segunda, ese análisis estructural que está dentro del mismo libro, ya tiene un componente, digamos que académico, tiene ese tinte un poco más de análisis, pero los dos forman parte de la misma obra, ¿no? Y creo que tiene que ser así porque ya entrando a la forma en la que el autor nos contó este libro, en la que se introdujo también en esta situación de búsqueda, él parte de la academia, como lo mencionas, ¿no? De la parte de la universidad en esos años convulsos de los 60s. Y a partir de eso, él hace su experiencia y la facilidad con la que narra en la primera etapa, en toda esta parte que constituye lo que se llama enseñanzas en sí mismo, porque hay dos cuerpos, ¿no? La parte de las enseñanzas como tal y la otra que la denomina análisis estructural. Entonces, el cuerpo de las enseñanzas va algo así, porque lo pone en un texto de tipo diario, ¿no? En el que va colocando fechas, en el que va colocando cada una de, incluso sus pequeñas frustraciones de no poder alcanzar el objetivo de su análisis inicial, porque él se lo plantea de esta manera, ¿no? Como un análisis inicial, pero no lo narra en esa primera etapa, no lo veo como una situación académica como tal, sino que más bien pone sus notas de campo, podría decirse, aunque no se encontraron después. Bueno, eso ya es parte de algunas polémicas que hay por ahí, pero lo pone así. Entonces yo lo veo bastante componente de novela, digamos, a modo de diario en esta primera etapa. Pero el segundo ya es más formalito, tiene una estructura muy formal en la que empieza con sus títulos, con sus hipótesis y, digamos, después plantea alguna resolución a esas hipótesis y alguna conclusión o algún comentario sobre eso. Entonces es bastante particular. Esa fue la segunda parte que llama la atención, ¿no? Que también me olvidé de mencionarlo anteriormente. Aparte de estos prólogos, que son bastante nutridos en cuanto a información, porque tiene varios en esta edición que me hice, tiene alguna parte introductoria muy interesante. Luego viene este cuerpo dentro de la novela a modo de diario y finalmente la estructura, ese análisis de la manera en la que la estoy comentando. Entonces, es muy interesante, es muy interesante desde ese punto de vista.
Y bueno, pues parece que deberíamos ir por partes, ¿no? Porque de momento supongo que las personas que van a ver, que están viendo ahora y sobre todo las que van a ver la repetición en YouTube, porque suelen verse más los videos en YouTube en las repeticiones, entiendo que para llegar a este video muchos de ustedes ya conocen la obra de Carlos Castaneda, Las enseñanzas de Don Juan, saben un poco de qué va, ¿no? Como para poder nosotros también conversar un poco del contenido. Así es que, en primera instancia, Carlos Castaneda, ¿quién es este famoso personaje? ¿Un estudiante de antropología, un gurú de la New Age, un maestro del espiritualismo neonáhuatl? No sé cómo podríamos llamar a Carlos Castaneda. ¿Quién fue este personaje y por qué decimos que ha influido tanto en la cultura popular de la mitad del siglo XX hasta acá?
Yo creo que es resultado de su época, porque y moviéndonos un poco y como hacía el análisis cuando tuvimos el comentario dentro del club, sucede algo muy particular, En esa época no es solamente Castaneda quien está a cargo de de esta situación de búsqueda, sino que también y un personaje muy famoso, Timothy Leary, empieza también a la par el análisis y se van ambos a México con unas semanas de diferencia, solamente que los resultados de ambos eran académicos en ese entonces, y los resultados de ambos se muestran de manera distinta y ambos tienen estas personas guías, por un lado, Leary, Timothy Leary, él tenía a Old Juana, que le encuentra ya en Cuernavaca y también tiene experiencia con algunas situaciones de plantas sagradas, y lo mismo pasa con Castaneda. Entonces, él es más bien resultado de ese tiempo, pero él, y ese viene a ser su talento, ¿no? El que la forma en la que lo cuenta, la forma en la que lo expresa en esta primera parte que habíamos mencionado, es bastante. Tiene una forma de guía bastante entretenida, digamos, en puntos, y va formando un personaje que es este maestro, que es Don Juan, muy interesante, que se va aderezando con todo el transcurso de su historia. Entonces se vuelve, se torna en un personaje carismático también, aunque un poco silencioso, como que está por detrás, pero de pronto cuando habla o cuando tiene, también tiene unos chispazos de un humor a ciertos momentos, pero en otros datos de una profundidad, que eso lo hace diferente. En cambio, por ejemplo, Liri, al mismo momento que publica, porque casi lo hacen a la par, esta otra obra que se llama High Priest o algo así, que también es de esta época. En cambio, él toma otros testimonios, ¿no? Como que en ese libro toma testimonios de personas que están en ese ámbito, de sus percepciones y todo lo demás. Pero tampoco es que estos dos son los únicos que estuvieron ahí. Ya hubo un contexto en los años 50 en las que Huxley, por ejemplo, ya con sus Puertas de la Percepción, que son libros que también influyen sobre esta obra, también ya nos cuenta todas parte de estas experiencias con todos estos sistemas de drogas alucinógenas y de todo el contexto que puede haber alrededor. También ya hay. Y si buscamos un poquito más atrás con la parte de esta búsqueda de los hongos sagrados, todos ellos como que se van hacia México a buscar este tipo de enseñanzas. Pero la forma en la que cada uno lo presenta lo hace que sea diferente y que haya tenido un éxito diferente en esa época, ¿no? Tanto así como mencionaba también que este libro de Castaneda inicialmente era como un trabajo académico que tenía que hacerse, pero la forma en la que lo narró le llama la atención incluso a la famosa Anaïs Nin, para que a partir de su impulso y de todos los que estuvieron alrededor pudiese ser publicado. Entonces ya hay figuras que están detrás de este libro para que pueda salir a la luz y le dan una validez muy interesante. Se dice, bueno, es algo que de las lecturas muchas de este autor que tenía esa forma carismática de ser y que captaba esta forma de lograr ese apoyo para que suceda esta situación. Entonces voy al punto y respondiendo un poco que sí viene a ser como un producto de la época este autor. Que como menciono, para acá, de mi punto de vista, yo no lo tenía en mente, pero ya una vez buscando información, ya tratando de hacer más cosas respecto, no, saliéndome un poco del libro, se encuentra uno que aquel personaje también busca ir más allá y tiene esta situación que después lo vuelve un poco controvertido, ¿no?
Totalmente, ¿no? Totalmente, porque digamos, si queremos buscar al personaje real, el físico, Carlos Castaneda, que vivió a través de su biografía, pues nos vamos a encontrar algunas sorpresas, algunos asuntos controversiales, ¿no? Inclusive sus biógrafos no se ponen de acuerdo sobre el origen de donde ha nacido Castaneda. Existe una leyenda de que él mismo borraba la huella de su pasado, e incluso les pedía a sus discípulos, por llamarlo de alguna manera, que igual borren un poco la huella de su pasado, ¿no? Y bueno, esto puede tener varias lecturas, pero ciñéndonos ya más a la parte literaria, o más bien antes de entrar a la parte literaria, me llamaba la atención esto que comentabas de las conexiones, ¿no? Porque Anaïs Nin es un nombre mayúsculo, ¿no? En la literatura. Y Al momento de decir, pues, que Castanera es un producto de su época, claro, yo además de los nombres que tú soltaste, pensaba en Albert Hofmann también, con sus estudios del LSD y después en búsqueda de María Sabina, pero pensaba también en figuras de la música, ¿no? Como el Jim Morrison, o en figuras del cine, que de alguna u otra manera también entiendo que están influenciadas por este libro, por las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Pienso en Francis Ford Coppola, pienso en George Lucas, del nuevo cine americano de los 70s, ¿no? Pero también pienso en estas sectas un poco mesiánicas y nefastas de finales de los 60, ¿no? Como Charles Manson y la familia, ¿no? Y de pronto encuentro que Castaneda tiene características en común, o no sé si un paraguas, un abanico de influencia sobre todas estas personas. No sé qué más nos puedes comentar tú de este mundo, de esta época de los 60 tan convulsa en torno a Castaneda y sobre todo también de Burroughs, porque por ahí no entiendo yo muy bien la conexión.
Ya, justamente, ahí viene la situación y yo pienso que Castaneda fue bastante despierto para poder generar esta primera obra, porque primero bebe de muchas fuentes y está muy atento a lo que sucede en su entorno, porque volviendo un poco a la situación histórica esta de cómo van cambiando la situación de las drogas dentro de la cultura norteamericana. Entonces empieza o se reactiva, digamos, justamente después de la Segunda Guerra Mundial con esta búsqueda, pero una búsqueda bastante desordenada, ¿no es cierto?, que va llevando a varios personajes a encontrar esa nueva forma de hallar una justificación un poco más grande de lo que está pasando. Ya no solamente ese estado súper tranquilo o muy estable que fue la sociedad posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Ya los 50 empieza con ese gran sueño americano y todo lo demás, pero ahí hay muchos que se empiezan a preguntar y dentro de esa pregunta quieren ir más allá. Y ahí es cuando empieza toda esta situación de la cultura beat y todo lo que puede suceder, que también da mucho por hablar. Y más adelante, eso que empieza a ser desordenado, y esto comentaba, la academia le empieza a dar validez. Y por eso es que figuras como Leary o como el mismo Castaneda aparecen y sobresalen, porque ya no es una cuestión muy desordenada, ya no es una cuestión que solamente es experimentar por experimentar o buscar, y digamos la parte de contracultura que hubo allá fue una situación que muy poco lo ponían atención porque estaba fuera de sus fronteras y no estaba en un ámbito académico, pero cuando pasa esto, en cambio ya se empieza a tomar más en serio. Y documentos como el de Castaneda, que nos entrega acá, como que dio esa validez, como que les justificó de alguna manera, ¿no? Habría que hacer mucho más análisis al respecto, pero yo a lo que iba es que Castaneda es bastante despierto o escucha mucho lo que está sucediendo en eso, por eso me llamaba la atención y hacíamos el contraste de que, a pesar de que se le critica de esta situación de que no es un documento como tal, porque hace no mucho tiempo también este libro aparecía como no ficción. Sí, luego fue cambiando ya con más análisis y más situaciones que ya era una situación ficcionada y todo lo demás. Entonces, esa es la primera etapa, este recoger todas las situaciones y luego ya Castaneda cuando empieza a generar sus obras en una primera etapa, porque tuvo varias etapas, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, durante la permanencia de este personaje que es Don Juan, Don Juan Matus, que es el personaje central como maestro, como guía. Entonces, esa primera literatura tiene presente a Don Juan. Y ese empieza a generar nuevas situaciones, nuevos conocimientos, digamos. Conocimientos que, en cambio, se expandieron hacia nuevas, ¿cómo se diría?, influencias, hacia otras personas que, en cambio, bebieron de esto. Entonces, ¿cómo va? Castaneda bebe de unas fuentes iniciales, escucha, lee o aprende de todos estos análisis que ya se hicieron previos y lo recoge, tal vez los compila y crea un personaje muy interesante como Don Juan y posteriormente crea un cuerpo muy, muy, muy válido, muy interesante para que otras personas en cambio beban de eso y como mencionas, llega a influir a artistas, a cineastas y cruza fronteras porque llega incluso a Europa de muchas manos en el que llega a influir cómic, llega a influir películas, llega a influir teatro, algunas cosas más que son muy interesantes de dar cuenta. Pero por eso el momento que comentábamos, decía que es como una, como que plantó una raíz y de pronto las conexiones son como raíces, como partes de esta raíz que se va adentrando más. Y si uno quiere buscar más, encuentra muchas cosas interesantes al respecto. Dentro de la música, dentro del arte, dentro del cine, etcétera, encuentra muchísimas cosas y hay conexiones. Incluso recientemente estamos comentando otro libro que es el de Leonora Carrington, y justamente en uno de sus cuentos yo veía, bueno, también es una especulación mía, ¿no? Que un cuento que cuando ella ya está en México, también hay una narración que habla de estos personajes, como que como que una persona llega a transformarse en animal, como que una persona llega a tener esa espiritualidad movida hacia la forma animal. Entonces hay un cuento que habla de eso y ella lo firma al final en los años 70. Y fijémonos que, por ejemplo, el libro cuando llega a español, cuando llega al ámbito español, primero tiene un prólogo bastante interesante, que ya lo he mencionado, pero quien le pone la carátula a este libro es justamente Leonora Carrington, en primera instancia. Entonces, esa época está marcada por muchas situaciones. Y yo lo que mencionaba es lo siguiente. Primero es esta exploración muy abierta, muy silvestre, podría decirse. Luego viene esta validación de la academia y después empieza una suerte de las consecuencias. Porque los 70s y lo que tú mencionabas de todo esto de las sectas y todo lo demás empiezan a explotar a partir de esa época, en los años 70. En los años 70 es como que sale de control todo esto, y justamente en los años 70 es donde ya se empieza a analizar como que más sesudamente, digamos, el origen de Castaneda, porque empieza a tener una influencia muy, muy grande. El vender 15.000, porque algunas cifras dan esa, 15.000 libros semanales, hablamos de que esto fue un bestseller terrible en su época, grandioso. Y la influencia que tuvo fue muy grande, que llegó a tener esto en los años 70 y que fue malinterpretado, no sé, eso también forma parte de muchos otros análisis. Ya en los años 70 son consecuencias de toda esta situación que apareció en los años 60, ¿no? Entonces, va de ese tiempo. Ahora, para acabar un poco la parte de Burroughs, ¿no es cierto? Lo que se mencionaba ahí es justamente porque Burroughs también hace o menciona en uno de sus libros que él también hizo o probó el peyote y no le gustó cómo fue su experiencia con eso, y por eso es que él después decide mejor buscar otra fuente de conocimiento, que es esta de la ayahuasca, y lo trae incluso acá al país, ¿no? Acá a Ecuador, para esa búsqueda. Entonces, y esta parte de aquí es a raíz de justamente todo lo que sucedió con esta búsqueda de personajes, como mencionaba Deliri o del mismo Castaneda. Se da esa situación. Entonces, hay bastante movimiento en la época de finales de los 60, inicios de los 70, en los que sucede toda esta situación. Por eso menciono, es como una gran raíz en la que uno sigue buscando y puede desenterrar mucho. Incluso es algo que en el mismo libro lo menciona, ¿no? Con esta raíz de la datura y toda la forma en la que la debe cultivar.
Con la famosa hierba del diablo,
La
¿no?
hierba del diablo, exactamente. ¿Cómo les va dando esos nombres? Y yo creo que ese también es el otro poder, ¿no? Que acá las plantas que son sagradas les dan unos nombres como que familiares, unos nombres amigables. Y eso los vuelve como que otro personaje más dentro de la historia. No una cosa muy aislada, no una cosa muy académica, muy lograda, así, sino que algo más familiar. Eso, por un lado, puede generar riesgo también, ¿no? Porque uno puede malinterpretar, y esa es la otra parte que estábamos comentando, que uno puede, para poder entender mucho este tipo de conocimiento, este tipo de cosas, tiene que buscar entender más. Sí, no solamente dar un primer vistazo y ya tener una opinión cerrada al respecto. Sí, porque puede ser bastante riesgoso al respecto.
Y te comento justamente que sobre la opinión de Castaneda, te comento que mi opinión ha ido variando a lo largo de los años, a lo largo de las lecturas de esta obra y de todo su corpus de lecturas, ¿no? Bueno, aprovecho este momento para recordar que si tienen alguna pregunta, nos pueden realizar a través de los comentarios en Facebook. Estaremos gustosos de hacerles llegar la pregunta a Miguel. Y de igual manera les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Flaxo Radio en Instagram, como arroba Flaxo Radio, en Twitter como arroba Flaxo Radio, en YouTube, donde vamos a colgar la repetición de este programa, donde ya estamos ahora en vivo también como Flaxo Radio, y en Facebook también como Flaxo Radio. Y la tarde de hoy, jueves 8 de julio, año 2021, estamos comentando con Miguel Aucatoma sobre la obra literaria Las Enseñanzas de Don Juan, publicada por el autor peruano, digámoslo así, Carlos Castaneda, en la editorial de la Universidad de Los Ángeles en 1968, ¿no? Decíamos que una obra que ha dado mucha, mucha tela para cortar. Pero, a resumidas cuentas, ¿de qué se trata esta obra? Si te digan, si te pedirían que hagas un resumen corto de esta obra, ¿cuál sería tu respuesta? ¿De qué va Las Enseñanzas de Don Juan?
Las Enseñanzas de Don Juan va un libro de descubrimiento acerca de un saber antiguo, ¿sí? Que es guiado por un maestro, que es Don Juan Matus, y a través de eso no se centra solamente en el análisis de plantas sagradas, sino que de ese conocimiento, de ese saber de plantas sagradas, lo que hace es generar una especie de forma que tiene que ser el ser, ¿sí? Digamos que más o menos es eso lo que va, de forma de guía en la que podría explicar ciertas situaciones que mejoren al ser, que mejoren al ser, ser como tal. Eso es lo que yo lo vería como tal. Ahora, en primera instancia uno se enfrenta a eso, pero y le puede chocar a algunas personas en que empieza a hablar justamente de ciertos efectos de las drogas, de la situación, pero sí tiene el tino de, al menos en este primer libro, no conozco o todavía no he llegado al resto de libros, de manejarlo así, o sea, de ponerles en su nivel o en su estatus a cada una de estas plantas y advertir al respecto, al menos digamos que en esta primera instancia lo va mencionando. Y por eso cuando hay esta narración de cómo uno, o cómo el mismo personaje, el mismo Castaneda, que se somete a cada una de estas experiencias, cómo se siente en la experiencia en sí, pero también las consecuencias como tal. Eso también es muy importante, porque después de eso narra de una manera muy, muy adecuada las consecuencias fisiológicas o cómo se sentía y cómo lo vieron los demás bajo estas circunstancias. Entonces, hay una suerte de advertencia también ahí.
Y bueno, ¿no? Las Enseñanzas de Don Juan nace como un trabajo de campo de Carlos Castaneda, en donde él, como estudiante de antropología, va redactando, como tú bien decías, un diario de campo, ¿no? Y esto también me parece súper interesante viéndolo desde la antropología y enlazándole con el prólogo de Octavio Paz también, cómo nosotros en la antropología buscamos o vamos hacia las fuentes, hacia los informadores, hacia los colaboradores, como ahora se llama, para tratar de obtener una información que luego será sistematizada, ¿no? El informador que tiene un conocimiento empírico y el antropólogo que categoriza ese conocimiento con herramientas metodológicas, ¿no? Sin embargo, Castaneda como que hace una suerte de transfiguración, ¿no? Como dice Octavio Paz, convierte la antropología en una antiantropología, y Castaneda pasa de ser el académico que sabe a ser el joven que no sabe y que va a ser iniciado en unos nuevos saberes, ¿no? En este caso también me parece que es una forma que tiene Castaneda para invitar a los lectores a que se inicien con él. O sea, ¿tú crees que igual este es un libro de iniciación?
Sí, podría tomarse como tal, podría decirse que puede ser, pero como voy al punto, tal vez en su momento fue interpretado al pie de la letra y dijeron, bueno, esto hay que hacer, y ahí hubieron algunas situaciones que tal vez las comentemos acá, respecto a la misma planta en la que está, ya las consecuencias, y bueno, antes de pasar a eso, que quería esta situación de lo que comenta, ¿cómo se llama? Octavio Paz, él hace el prólogo ya en el 74, luego de que la revista Time analiza a Castaneda, entonces ya estaba alerta de que Castaneda tenía alguna primera sombra sobre él, por eso apenas en el inicio del prólogo ya menciona esto, pero por esa situación que menciona y dice, es mejor que me conozcan por una obra, tener muchas y cosas así. Entonces, ya está dando esa situación y esta parte de la antiantropología también. Pero poniéndonos en el análisis, y yo lo contrastaba justamente con un libro clave dentro de la antropología, creo que es La rama dorada de Fraser, y encontraba que sí tiene mucha congruencia. O sea, como menciono, él es muy alerta. O sea, él sí pone en práctica toda esa parte del conocer antropológico al respecto, porque hay situaciones que contrastan bastante bien: el poder de los nombres, la parte de los reflejos, cosas así que ya Fraser las había tratado en su momento y las había explorado muy ampliamente. Entonces, sí tiene ese componente antropológico. Ahora, él lo que hace es introducirse ya a forma de etnografía para poder completar esa otra parte que él desconocía, pongámoslo así, desconocía, y lo empieza a vivir de primera mano. Y el momento que lo empieza a vivir, empieza a tener esta transformación. Entonces, ahí sí puede darse esa situación que él ya se deja llevar. Se deja llevar, y ese momento él lo que hace es plantear de que este es un nuevo conocimiento, una nueva situación que le está dando a conocer para que alguien más que quiera adentrarse en eso también esté atento. Y ahí se empieza a convertir en esta parte de iniciación, como lo mencionas. Ahora, el riesgo ahí viene a ser, por ejemplo, que a partir de esto, y como mencioné, en esa época, muchos fanáticos, podría decirse, y dada la cantidad de ventas que pudo llegar a tener este tratado, pues se desplazaron a estas regiones justamente a consumir ese tipo de conocimiento inicial. Y eso atentaba justamente contra toda esa forma cultural que ya lo tienen. Siendo así, y justamente ya como una parte final o de lo que estuvimos comentando, y ya posterior a todo lo que comentamos en su tiempo, se mencionaba que esta planta, la que es protagonista también, que es el mezcalito, que es el peyote como tal, es una planta que está en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque hubo una indiscriminada forma de tratamiento al respecto, y quienes están ahí, o los pueblos ancestrales que están a cargo del cuidado de esto, que son los huicholes como tal, allá en México, pues hacen programas muy amplios para poder rescatar a ese tipo de conocimiento, porque hubo ese choque, ¿no? O sea, tomarlo al pie de la letra y decir, es que tú tienes que seguir, porque en ciertas partes se va transformando también como un manual, y hay que hacer esto, esto y esto otro, y te va dando como instrucciones detalladas, podría decirse. Y alguien lo puede tomar muy al pie de la letra y dice, yo también quiero hacerlo, porque ya me siento con la guía suficiente, ya me siento con el manual a mi lado. Entonces, ahí es cuando se transforma en un manual. Y ahí empieza a cambiar el sentido.
Y bueno, realmente creo que puede ser tomado como un manual si es que le tomamos esa atención, como tú dices, ¿no? Y qué bueno que sacaste a colación lo del mezcalito y lo del peyote para tratar de profundizar un poco en estas plantas de poder o aliados, como les llama Don Juan, este maestro, ¿no? Y bueno, aprovecho este momento para ir mostrando acá en pantalla algunas de las obras de Carlos Castaneda. Tenemos las enseñanzas de Don Juan. Tenemos Viaje a Ixtlán. Entiendo que Ixtlán es el nombre de la productora de, si no estoy mal, de Oliver Stone, que está basada
Oliver.
también en este libro, ¿no?
Justo, y te interrumpo ahí un ratito, y justamente de ese viaje a Ixtlán es que Fellini quiso hacer una película al respecto. Entonces, también fue un proyecto truncado ahí, y terminó siendo un cómic que está por un autor europeo creado bajo el guión que se trató de hacer. Sí, que en el nombre que lo quiso poner Fellini fue Viaje a Tulum. Lo cambia de Ixtlán a Tulum, y también está basado en este tipo, en todo el cuerpo, ¿no? No solamente en eso, sino en todo este cuerpo de enseñanzas. Entonces, volviendo a la parte de conexiones anteriores, y perdón, te había cortado esta situación, aprovechando que los estabas mostrando acá, pasa eso, ¿no? Y van de estas influencias.
Y entiendo que esa película no llegó a rodarse por algún desacuerdo, por alguna desavenencia. Sin embargo, en una de las películas de Oliver Stone, en esta película biográfica de Jim Morrison que se llama The Doors, hay una escena en donde Jim Morrison va al desierto a tomar peyote, que yo cuando la primera vez que la vi dije es Castaneda, ¿no? Se me Recuerdo muchísimo de los parajes que salen en el libro. Igual el cine de Jodorowsky, ¿no? Ver el topo es como viajar a esas regiones de Carlos Castaneda, mientras muestro acá una realidad aparte, otro libro bastante, bastante interesante. Y como nos decía Miguel, y como yo también les contaba, mientras les muestro acá los relatos de poder, Castaneda en este primer libro, en las enseñanzas de Don Juan, básicamente nos habla de tres plantas de poder, ¿no? Entiendo que nos habla del mezcalito, que llamado peyote, ¿no? Entiendo que nos habla de lo que él llama humito, que sería algo así como un polvo de algunas sustancias donde sobresalen los hongos alucinógenos, y la hierba del diablo, ¿no? Llamada comúnmente. Bueno, yo le conozco como datura y la he visto en muchas quebradas acá en nuestras sierras ecuatoriales.
Sí.
Por fortuna, muchas personas la pasan por desapercibida, ¿no? Porque es una planta peligrosa y hasta mortal. ¿Qué nos puedes decir tú sobre estas plantas o sobre lo que
Claro.
dice Castaneda sobre estas plantas?
Claro, por ejemplo, la datura es de la misma familia de los, ¿cómo se llaman estos? Estas florecitas de los floripondios, ¿no? Y de ahí sale la escopolamina y con toda la situación que viene de por medio, ¿no? Y en cambio en México es ahí está el famoso toloache, que lo tienen como pociones de amor y toda esta ritualidad que también ellos tienen por allá. Entonces, hay mucha situación, y yo comentaba de esto, que no es una desconexión de todas estas plantas que con ritos que pueden ser europeos y todo, porque por allá está la mandrágora, que todas aquellas son familias, ¿no? O sea, siguen siendo, tienen estos componentes activos y siguen estando presentes en diferentes variaciones, ¿no? Pero al final el componente activo sigue estando presente ahí. Ahora, primero la familiaridad con la que los llaman, ¿no? Humito, el ¿cómo se llama este? El mezcalito, o hierba del diablo, ¿no? Porque justamente le llaman así. Una pienso porque Don Juan tuvo malas experiencias, siendo aún el maestro y todo, tuvo malas experiencias con esta planta. No le gusta como es. En cambio, a Castaneda el humito es el que no le agradaba, perdón, cómo tenía los efectos una vez que él lo había percibido y todo lo demás. Pero él lo que mencionaba es que hay que tenerlos de forma de aliados. Y al final, bueno, dentro del contexto, ¿no? Lo que sucede es que ninguno de estos tiene como su nombre real, sino que cuando ya estás dentro de ese trance o dentro de este manejo, las mismas plantas con sus encarnaciones, digamos, con su forma humana que pueden llegar a tener dentro de las experiencias, pues son quienes les dan los nombres verdaderos, ¿sí? Quienes le dicen, y ese nombre verdadero es el que tú tienes que mantenerlo. Y esta es parte de una gran ritualidad, ¿no? Este poder de los nombres y toda esta situación alrededor. Lo maneja bastante bien, lo maneja de una forma muy interesante. Toda la simbología que hay alrededor de las plantas, la una que tiene el manejo, digamos, de la mente, la otra del alma, del corazón, y la otra de la parte sexual y todo eso. Entonces, aunque no tiene mucho ese componente aquí, pero uno termina viendo esa tríada, digamos, y está presente ahí. Y justamente, ¿de qué nace todo esto? Pues la parte de buscar nuevas realidades, pues parte de tres puntos, ¿no? Primero es esta situación de una meditación, es la forma en la que uno puede alcanzar conectarse con otras realidades. La otra forma viene a ser la sexualidad. Hay muchos ritos sexuales al respecto que se pueden comentar con otros libros. Acá Castaneda no hace mucho de esas conexiones. Pero, y la tercera parte, en cambio, viene a ser toda esta parte de las plantas y todos los componentes que pueden haber. Como mencionaba, no es algo que aparece aquí en América, sino que hay muchas conexiones que terminan siendo muy similares en otras latitudes, ¿no? Con Europa, con todo esto que pasaba con las brujas, la parte de la mandrágora, la parte de la belladona, todas estas situaciones siguen estando presentes, y es buscar un conducto para poder llegar a una nueva realidad, y por eso también está el otro libro de una realidad aparte, ¿no? Y los que mostrabas acá, esos cuatro libros, compone el primer cuerpo, el que está, digamos, o que el mismo fondo también lo pasó a español y lo mantiene, porque digamos que Castaneda tiene como 13 libros más, 13 libros en total, perdón, y dentro de eso ya se va desviando, pero este primer cuerpo en el que está presente Don Juan habla de todo esto y de todas esas conexiones, pero primero la parte de las plantas, que es muy, muy presente, ¿no? Pero la otra ya es hablar acerca de los conocimientos y de lo que ya se va logrando a través de estas plantas. Por eso ahí, en cambio, las plantas vienen a formar parte de estos aliados para encontrar poder sobre los enemigos. Y esta cuestión de los enemigos que plantea acá, también creo que es algo muy fuerte dentro de la obra, esto de plantear que dentro del ser humano existen enemigos a vencer, y a partir de eso se forma un hombre de conocimiento, ¿no? Entonces, esa viene a ser el planteamiento que lo da.
Bueno, y este planteamiento se hace, como decíamos en ocasiones anteriores, a través de conversaciones, de pruebas que el maestro Don Juan va realizando con su estudiante Castaneda. Y esta parte, estas conversaciones un poco son las que se cuentan, se dicen por ahí que han inspirado el entrenamiento del propio Luke Skywalker cuando estuvo entrenando con Yoda, ¿no? Entonces, me parece que es en el Imperio Contraataca, ¿no? Entonces, más conexiones. Y bueno, y esta es una pregunta más quizá un poco personal, Miguel. ¿Y tú crees en la brujería en general, en la brujería en específico de Castaneda? ¿Crees que un ser humano enyerbado puede volar? ¿Crees que se puede preguntarles cosas a las lagartijas siguiendo el proceso adecuado para coser sus ojos? No sé.
Pues personalmente pienso que me hace falta más conocimiento al respecto. Estoy ingresando, no he tenido alguna experiencia al respecto como para tomarlo en cuenta, pero siempre estamos como seres buscando alguna forma de desconectarnos de lo que estamos en realidad. Tenemos diferentes formas, ¿no? Algunos lo encontrarán justamente en el alcohol, que también viene a ser alguna droga que es aceptada socialmente, digamos, pero otros fumando tabaco, que también es otro tipo de droga, y así, o sea, y algunos lo harán en cambio llevando al extremo ciertas situaciones, tal vez haciendo deporte extremo o alguna situación, porque quieren impulsar dentro de sí algo que se desconecte de la realidad, porque llega a ser a veces, y dadas ciertas circunstancias, como nos muestra, muy tedioso o viene a ser muy monótono todo lo que está sucediendo. Entonces puede que sea necesario verlo desde otro punto de vista, o la otra es que uno puede llegar a ser muy tranquilo y no busque nada de eso, pero al final no encuentra la solución, y lo que hace es tal vez desde volviéndome disparatado, volviéndome lejano de lo que me está sucediendo a diario, capaz encuentre las respuestas, y algunos sí lo hacen, ¿no? Y por eso vuelvo al personaje este de Liri entre Liri y lo que fue Castaneda. El uno perdió completamente el control, ¿no? Que llegó a tener algunas situaciones incluso legales con toda la policía de Estados Unidos y todo lo demás. El otro se mantuvo, ¿no? Se mantuvo dentro de su canon, de su conocimiento, y luego al ver que ya empezó a ganar mucho y todo lo demás, dijo, de alguna manera esto tengo que canalizarlo, no lo sé, pero cambió también, ¿no? Entonces, realmente de creer, puedo que sí tengo una situación, me gusta, no sé, la espiritualidad, digamos, en cierto sentido, pero me hace falta conocimiento, sinceramente sí, no me siento con esa conexión como para decir sí, ya, alguna cuestión de estas. Lo respeto todo esto, pero siempre trato de buscar más, entender más, y esa creo que es alguna característica, como mencionaba al inicio, que me ha llevado a estos títulos, a estos libros, porque a veces yo no me quedo quieto, ¿no? Con solamente el texto como tal, sino que yo trato de buscar que ese texto, en qué más estuvo, y de ese otro texto entenderlo y leerlo. Entonces creo que esa es la forma en la que yo voy saltando. Entonces, al llegar a tener, en algún momento, si llegase a tener, muy posiblemente pueda llegar a ese tipo de conexiones como lo llegó Castaneda posiblemente, pero no lo sé todavía, no lo sé.
Y me has hecho acuerdo un poco a la antropología simbólica de Edith Turner, esta idea de las estructuras y la constructura de la ritualidad como una liminalidad necesaria en la vida cotidiana, que está presente pues en rituales políticos, rituales deportivos, rituales festivos, rituales de protesta social inclusive, ¿no? Me has hecho un poco acuerdo a esto. Pero para volver al libro y alerta de spoiler, tú hablabas de cuatro enemigos que tiene el ser humano, o un hombre de conocimiento, pero yo creo que el ser humano en específico tiene estos cuatro enemigos. No sé si tú nos puedes decir cuáles son estos cuatro enemigos que un hombre de conocimientos debe sortear en su camino.
Claro que sí, justamente eso va parte de todo lo que forma esta parte inicial de las enseñanzas y me llamaba la atención sobremanera porque habla de enemigos que normalmente sí se plantean y Castaneda puso en el tapete muchos nombres que a veces los utilizamos y esto del camino del guerrero, el camino del corazón, esto de los enemigos y fue digamos quien empezó a poner eso sobre la literatura, por eso después se desvían otras cosas. Estos enemigos que menciona acá son, por ejemplo, el miedo y que tiene un nivel en el que nosotros podemos vencer el miedo y que es fácil de vencerlo, pero después ya va cambiando y otro enemigo que pone en contexto es la claridad. Después de eso, el poder y finalmente la vejez. Digamos que de estos cuatro que existen acá, los tres primeros se pueden vencer con cierto nivel de dificultad, ¿no? El miedo, digamos que es el más fácil de vencer porque uno se sobrepone a ciertas situaciones de miedo, tiene que ser su compañero el miedo. Luego la claridad, que me llamó la atención esto de la claridad, que justamente él menciona que el tener el conocimiento de algo, el llegar a saber algo, también puede causar que se ponga en contra de uno. Porque uno puede llegar a ser orgulloso respecto del conocimiento que tiene, no lo puede compartir y uno termina varado en sí mismo.
¿No?
Exacto, y mucha luz termina cegándonos. Entonces, él tiene muy claro eso y es algo que sí, uno no lo ve. Dice, sí, mejor entre más conozco, entre más sé, mejor para mí, entre más tengo, mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces, uno no lo ve como un enemigo. Entonces, él lo plantea de esta manera. Bueno, Don Juan, a través de la escritura de Castaneda, pero el siguiente es el poder, que una vez que se tiene estos dos, el conocimiento alto y también se vencen los miedos, llega a la situación de poder en la que el momento que uno tiene el poder es muy difícil de vencerlo porque siente una libertad de hacer, de decir, de ser como sea, ¿no es cierto? Y ya no está con esos límites porque ya el miedo ya no lo atrae hacia la situación real. Tampoco le hace falta conocimiento según su forma, ¿no? Según que ya llegó a este nivel de poder. Pero después viene un enemigo que no se puede vencer y es en realidad el tiempo, ¿no? En realidad ya llegar al punto en el que uno ha llegado incluso a tener o a saborear todo lo que es el poder y tener a sus pies a muchas situaciones, no te libra de ninguna manera que al final vas a terminar tus días. Entonces, ese es el invencible, digamos, y que se queda como tal. Y lo plantea de esa manera, y es bastante elegante la forma en la que lo va presentando acá. Y queda como una enseñanza muy patente de esto. Y la otra enseñanza es justo esto del camino del corazón, ¿no? Que uno puede escoger cualquier camino, pero mientras ese camino que uno escoja no tiene un corazón, o sea, no sientes que es un camino diseñado o creado para ti, pues es mejor dejarlo, ¿no? Entonces, también va ya poniendo estos primeros pasos dentro de lo que después ya se va conociendo como toda esa literatura de superación y todo lo demás, pero acá no, acá lo pone muy muy centrado, digamos, como muy como por primera vez todo ese tipo de situaciones. Entonces, llega a ser bastante interesante ya puesto bajo ese contexto, ahí sí me llama mucho la atención en ese punto, porque no está diseñado para yo pienso en esta primera etapa como para simplemente ponerlo para que venderlo, para darlo a los demás, sino que es resultado de algún entendimiento, resultado de algún análisis que lo hizo. Y yo quiero considerar que lo hizo buscando todas estas fuentes de las que él bebió inicialmente, de las que había mencionado, de todos esos análisis. Y pienso que sí fue muy despierto al ponerlo como tal ahí. Luego se derivó en más, ¿no? Luego se derivó en mucho más.
Bueno, realmente cuando uno escucha a muchas personas o lee algunas posts en redes sociales o asiste a talleres, seminarios y de ondas espirituales, asuntos de conexión con la naturaleza y todo lo demás, uno muchas veces escucha estos términos, ¿no? De los enemigos, de los aliados, las plantas de poder, el camino del corazón. Y como tú bien lo has dicho a lo largo de la entrevista, todos estos términos fueron posibilitados gracias a Carlos Castaneda. Así es que
Exactamente.
Castaneda es como el gran padre de muchas de las tendencias espirituales de la actualidad. Y muchos de los gurús actuales ni lo conocen, ¿no? Así es que es el
Exacto.
momento para acercarse a esta obra de Carlos Castaneda, las enseñanzas de Don Juan, para que usted aprenda cómo un ser humano puede convertirse en cuervo. Y Y usted decidirá si es que eso es ficción o no ficción, ¿no? En mi caso me gusta leer este libro y ahora con una perspectiva más amplia como una novela de fantasía, ¿no? Digamos, si pienso en, no sé, en El Señor de los Anillos o en Juego de Tronos, novelas que están ambientadas de alguna forma en una Europa medieval, pienso en Carlos Castaneda como un escritor de fantasía de la América medieval, de alguna manera, ¿no? No sé qué opinas tú sobre la posibilidad de leer a Castaneda como literatura de fantasía más que como un tratado de no ficción.
Sí, exactamente, también concuerdo, estoy muy de acuerdo en lo que mencionas, la forma en la que lleva las enseñanzas, en la forma en la que hace ese entrenamiento con el maestro Don Juan Matus. Sí tiene esos tintes, ¿no? Sí, tiene esos tintes de que va de una forma, incluso digamos que una pequeña epopeya del personaje, ¿no? Que va de esta búsqueda, porque inicialmente no le pone ni atención, después de eso ya le pone una primera prueba para que busque su lugar, después de esto ya lo va llevando a que conozca las plantas y después lo deja solo, ¿no? Y después tiene esas experiencias solo y se sobrepasa. Ahí es cuando él ya se muestra como que va a ser el personaje en el que fue elegido. Ya aparece esa figura de que él es elegido porque había cosas que no tenía que hacer y él las hizo y sobrevivió. Entonces, bate ese camino del guerrero, ¿no? De este camino del héroe también. Todo esto también queda plasmado ahí. Y es evidente, ¿no? Pero vuelvo un poco a la parte de ver que si era una persona que escucha, porque por ejemplo esta parte de la transformación del cuervo, cuando ya también el escritor se transforma o pasa a formar parte de este animal, me llama la atención que porque, por ejemplo, ahí la visión que tiene el cuervo, la visión del cuervo es una visión en la que ve de una manera diferente los colores, o percibe, perdón, de una manera diferente los colores de su alrededor. Y yo digo que es muy, muy despierto el escritor. Porque el estudio de cómo ven las aves fue un estudio que se hizo en 1971. Fue un estudio que se lo hizo posterior a esta publicación. Ahí también hay otra cuestión que uno pudiese ponerse a analizar, ¿no? Porque cómo ven las aves y todo ese contexto, hay estudios que uno puede analizarlos y dice, mira, ¿cuándo fue lo primero que se pusieron a pensar cómo ven las aves, cómo ven los animales? Y eso es posterior, ¿no? Pero yo lo que voy es al punto de que él estuvo en su entorno académico y de pronto escuchaba las noticias y él decía, quiero plasmarlas, quiero ponerlas en algo para que quede acá. Y creó una obra que se vuelve interesante por eso, que se vuelve interesante porque toma cosas que antes que ya se publiquen de forma formal, de forma didáctica, digamos. Él las toma y las añade a su ficción, y estoy completamente de acuerdo que es una ficción en este sentido, pero una ficción que asumió muy rápido lo que estaba pasando en su entorno, muy rápidamente, y lo puso en una manera muy fluida de contarlo. Entonces, ahí está justamente la parte interesante de Castaneda, la forma en la que narra, bebiendo de estas fuentes muy rápidamente, asimilándolas muy rápidamente y pasándolas. Por eso también pienso que el momento en el que él deja de contar su historia y que en realidad nació en un lugar y que después nació y después se supo que fue en otro, todo eso también lo hizo con algún propósito, para decir, bueno, de algún modo al no, al que no, mientras ustedes no sepan de dónde yo vengo, le pongo este halo de misticismo, este halo de misterio, para que se crea una mitología alrededor del escritor. Y a través de esa mitología del escritor también se crea una mitología más fuerte dentro de su obra, ¿no es cierto? Entonces, va de eso. Entonces, pienso que sí planificó adecuadamente, pero reaccionó muy rápido a su entorno, reaccionó muy rápido y lo deja plasmado ahí.
Y de alguna manera sí es un poco peligroso, ¿no? Porque en ciertos contextos de personas como aficionadas a la exploración psiconauta, por llamarlo de alguna manera, pues que Castaneda es una especie de gurú, ¿no? Y entonces cuando uno se acerca a ciertas cosas de una forma no crítica, pues corre el riesgo de ser engañado por como suelen decirse, pues por embaucadores, por traficantes de sueños, ¿no? Y bueno, eso me recuerda a un libro reciente, una biografía de Carlos Castaneda publicada por Manuel Carvajal, en donde él destaca pues que Castaneda nació en Perú y que realmente muchas de las influencias que él va llevando en sus escritos son de origen de la brujería de Cajamarca, ¿no? Mucho más que de México. Y bueno, de pronto Manuel Carvajal va deconstruyendo a este mito de Castaneda, pero lo que sí concuerdo y con lo que tú has dicho también, y quiero ya ir llegando a la parte final del programa porque se nos está acabando el tiempo, es en afirmar que, digamos, controversias aparte sobre el misticismo de estas obras, yo creo que Carlos Castaneda es un escritor genial, ¿sí? Un escritor genial que a través de una experiencia cercana a la etnografía, cercana a los libros iniciáticos, creó una obra literaria que, leída como no ficción o leída como fantasía, es capaz de cautivar a los lectores y sembrarnos en nosotros pues las ideas creativas de la magia mexicana más grandes, ¿no? No, no sé cómo cuál sería tu conclusión final sobre esta obra de Castaneda.
Pues hay que acercarse a la obra, inocentemente como él también lo plantea en su obra. Hay que acercarse como tal. Yo lo hice de esa manera y los resultados han sido grandiosos porque a partir de esa situación he podido conocer muchas situaciones de la época, del contexto de esos años, poder leer otros libros, entender a más personas, llegar a la conversación que tengo este momento contigo. Entonces, es interesante acercarse de esa manera inocente, digamos, como él lo hizo, entre comillas, ¿no? Lo hizo de esa manera y ver qué encuentro. Creo que esa es una muy buena experiencia, una muy buena conclusión de esta situación. Y tampoco asumir las cosas tal cual pasaron en su momento y tampoco dejarse llevar solamente por alguna situación muy fanática o una deconstrucción también que ahora se hace de todo, sino que asumirlo de ese modo y entender y ver y cómo está. Y luego, si es que ya me interesa mucho más, asumir alguna responsabilidad, un punto en el que yo tengo que prepararme mejor para recién ahí poner un criterio mayor al respecto. Pero inicialmente sí es bueno acercarse a cualquier obra, pienso yo, así. Y luego sí, ya empezar, si es que yo lo veo muy interesante, empezar a buscar más y entender más y preguntar más. Creo que eso tiene que ser el objeto de muchas situaciones y así tiene que afrontarse muchas situaciones de literatura y de lectura. Hay que hacerlo de esa manera.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Acercarnos a las obras de una manera desprejuiciada y pues si nos interesa adentrarnos mucho más. Y en definitiva, el universo literario, ficcional o no ficcional, como ustedes quieran tratarlo, y místico o no místico, como ustedes quieran verlo, de Castaneda, es supremamente interesantísimo y es digno de mención, es digno de lectura, y sobre todo por todas las conexiones que ha tenido pues con lo que fue el final del siglo XX y también con los inicios de este siglo XXI. Gracias por acompañarnos, llegamos a la parte final de este programa. Estuvimos en esta tarde hablando de la novela Las enseñanzas de Don Juan, del escritor Carlos Castaneda. Miguel, por favor, ayúdanos con tus palabras finales. Esta es ya la despedida.
Pues nada más que agradecer el espacio y agradecer mucho porque estas conexiones me han llevado justamente a presentar, a conversar más, a adentrarme de estas situaciones. Hago algunas pequeñas colaboraciones junto del club y de paso volver a mencionar la parte del club para que se participe ahí. Hay muchas cosas por comentar. Dentro del club también se maneja una revista literaria en la que nos permiten la colaboración y de pronto reactivar eso. Yo, como mencionaba ya de muchos años, escribí algunas cosas pequeñas y acá he vuelto a tener ese ejercicio de escribir y de comentar y de dar un punto de vista diferente. Entonces es valioso eso. También agradecer a las personas que en su momento me apoyaron a escribir ciertas cosas y a impulsar a que no se muera esa partecita. Un amigo muy cercano con el que escribíamos fanzines, Diego, también, muchísimas gracias. Y decir que son buenos estos espacios para que aprovecharlos dentro del contexto en el que nos encontramos y comentar.
Muchas gracias, Miguel, por tu generosidad y saludamos y le deseamos lo mejor de los éxitos también para la revista Máquina Combinatoria, que me imagino que es de la revista a la que te estaba refiriendo, ¿no? Ahí también tenemos
Exactamente.
de publicar algunas reseñas. Entonces, gracias, agradecemos nuevamente a Iván Rodrigo también por las gestiones que hace en este club de lectura. También es muy generoso con su conocimiento, nos ha acompañado y gracias también hoy, Miguel, por tus comentarios muy precisos y muy puntuales sobre esta obra de Carlos Castaneda. Nos vamos entonces, nos vemos la próxima semana, próximo jueves. Estuvimos con ustedes en esta tarde desde Quito, Miguel Aucatoma, y en la producción, en la parte técnica de Flaxo Radio, Javier Macas, desde Píllaro estuvo Fernando Indara y ahora más que nunca que la fuerza nos acompañe. Hasta la próxima.
Un gusto.
Si te perdiste una de nuestras transmisiones en vivo, no te preocupes. Búscanos en YouTube como Flaxo Radio y suscríbete a nuestro canal. Dale clic a la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos contenidos que hemos producido para ti. También puedes revisar las listas de reproducción de tus programas favoritos y compartir estos contenidos en tus redes sociales. Recuerda que en Flaxo Radio amplificamos ideas.